Mado.
Pues chicos, tengo visita aquí en el coquetísimo estudio.
Bueno, lo dejamos que en el estudio.
El estudio chiquitín,
sí,
con una bombonera, con vistas, sí, sí, a la calle Sierpe, sí, y a la, sí, calle Rioja.
Sí, sí. Y van a venir, parece que han entrado aquí los antidisturbios lanzando botes de humo, pero vamos bien, por lo demás bien. Una mezcla entre antidisturbios y nazareno, macho.
Joder. Es que le he puesto un poquito de...
¿Poquito?
De incienso, ¿no?
¿Poquito?
Todo es poquito. Porque estamos en
cuaresma. ¿Han saltado las alarmas del Zara ahí abajo en la Plaza de la Magdalena?
No, porque son...
Según me bajaba del taxi...
Son muy sensibles.
Han saltado las alarmas del Zara, macho.
Muy sensibles, muy sensibles. Bueno, ¿tú también estás con el Brexit o no? Porque estamos todos con el Brexit.
Un puntito sí, pero... Ayer estuvimos en la entrega de los premios Sabino Fernández Campo aquí en Capitanía, un acto súper chulo y emotivo, y había un comentario común entre los altos mandos de la Armada, claro, ahí estaba el todo rota, para entendernos, que era algo así como que ni el Brexit ni Donald Trump van a afectar en cuestión de seguridad. Ojalá. Uh-huh. Porque el denominador común era que ni el Reino Unido puede acabar con el terrorismo interno solo, por muy isla que se crean y que
sí,
son,
claro,
ni el mundo entero puede acabar con el Daesh sin el Reino Unido y su potencia militar. Por lo tanto, el chiste del dentista. En materia militar, a que vamos a llevarnos bien. Bueno. Ojalá eso quede ahí. Luego tengo otro, en fin, iba a decir chispazo. Tengo un cabreo absolutamente inenarrable con esta noticia. El juez permite a Letarra Chapote,
sí, sí,
visitar a su padre en contra del criterio de la cárcel de Hueva. El Etarra Chapote es uno de los mayores hijos de Satanás que ha nacido en este planeta. Este tío ha sido condenado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa, su escolta, el China Jorge Diez, Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez, López de la Calle, los dos guardias civiles asesinados en Sallent de Gallo, aquella ruta aragonesa.
Alfonso Morcillo. Sí, sí, sí.
Por lo tanto, podrá visitar a su padre.
Era directamente el tiro en la nuca.
Este era un perro.
Pero...
Y en los propios juicios de la Audiencia Nacional, la cara, cómo miraba la altivez, ese monstruo cobarde, una rata. Pues el tío podrá visitar a su padre, pobre hombre, que tiene movilidad reducida, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿cuántos hijos visitarán a sus padres en la tumba por culpa de este?
No, no, ¿cuántos presos en España van a permitirse que les trasladen en una furgoneta o en lo que le trasladen?
No, no, perdón, con un dispositivo de seguridad de la leche.
Claro, claro. Para estar 45 minutos con su familia y volver. ¿Cuántos presos no han podido ir a la boda de sus hijos o al entierro de sus padres? Y sin embargo este, que es el animal peor que se conoce, gracias a la generosidad del juez Castro, José Luis Castro, que también era el de con Iñaki de Juana Chaos en aquella especie de supuesto de huelga aquella, de hambre que
sí,
hizo.
Sí, 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 la del jamón de York.
Sí, la del jamón de York. También era muy comprensible. ¿Cuántos? ¿A vosotros qué os parece esto de Chapote? Fernando y Fidalgo, saludo.
A mí mal, la verdad. Chapote es un señor que tiene que ser castigado en todos los órdenes, porque encima, además de todo, no figura en la lista de los arrepentidos, de los etarras, de los muchos, por cierto, etarras que se han arrepentido. Todo lo contrario, está absolutamente irredento. Por tanto, a mí me parece que de ninguna manera se le deben conceder permisos penitenciarios de ninguna clase a un señor. Otra cosa, y ya no me quiero meter en líos, pero lo dejo ahí. Otra cosa es el acercamiento de los presos que está previsto en la Constitución. Está ordenado en la Constitución, pero eso es otra cosa diferente.
Lo dicho. Me parece que la compasión es lo que nos diferencia de las bestias. Es nuestro don. Y la compasión muchas veces es muy difícil tenerla. Y en estas veces, en estas ocasiones, es seguramente cuando más tenemos que recordar que somos mejores que ellos. Y entonces, que un hijo pueda visitar a un padre en estas circunstancias, a mí me parece una decisión que no tampoco es como para celebrar saliendo a la calle con pancartas, pero que no me parece mal, porque nosotros somos compasivos, nosotros somos los que hacemos estas cosas, los que somos capaces de hacer estas cosas. Y entonces, a mí no me parece mal. Y desde luego os comparto también el argumento de Carlos, diciendo, bueno, cuánta gente pues que no es etarra, pues no le han permitido hacer esto. Pues a mí no me parecería mal que en casos extremos se permitiera un momento de compasión, porque nosotros no somos los que hacemos cosas incompasivas.
Por eso está
Podría
vivo.
Decir una
por
cosita.
Está vivo, porque no yo, somos así.
Diga usted, señor Fidalgo.
Vamos a ver, en honor del Tron y en honor de Salvador, vamos a ver. Yo he dicho que no me gustaba esto, pero mira, como antes estuvo lo de la tuitera y todo este lío, yo quería decir lo siguiente, mira. Yo personalmente no voy a dar ni un ochavo a ningún compañero de viaje de la deslegitimación del Estado de Derecho. Bastantes agujeros tiene el Estado de Derecho como para seguir horadando. Y no hablo ni de compasión ni de nada. Yo creo que los jueces tienen que hacer su función lo mejor que puedan. Y yo, desde luego, me voy a abstener de criticar la acción judicial. Me da igual el de vigilancia penitenciaria que el de la chica esta tuitera o bloguera, no sé cómo se llama este lío que ha habido, que hacía burla de Carrero Blanco o no sé qué y tal. Entonces, me parece que este tipo de cosas...
Las decisiones judiciales se pueden criticar, ¿no?
Bueno, yo, para eso se estamos, puede criticar
para
todo.
Estamos los medios,
él ha dicho que no lo va a hacer.
Que yo no soy juez, que estoy hablando de mi posición.
Pero hombre,
y entonces, ¿se puede dar la posición de uno aquí o no?
Para mí no es palabra de Dios la de...
Ni la tuya, para mí tampoco, como está demostrándose continuamente.
Hombre, por Dios. Bueno, es que Fidalgo no ha dicho que no se pueda criticar, claro, la acción de un juez. Dice que él no la va a criticar porque no quiere entrar en este juego.
Porque estamos aquí haciendo astillas lo poco que queda de la muralla.
No, pero vale, si me permitís dos...
Que tiene apuntes, más agujeros que un grullo.
Dos apuntes muy rápido, ya que he soltado yo la piedra. La primera...
Oye, la piedra está bien que la sueltes.
No, sí, por supuesto, sí.
Y no te falta razón en toda la argumentación, ¿eh?
Os iba a comentar que estoy de acuerdo en que si el juez ha hecho esto, que paso a estudio y le pagan, algún motivo legal tendrá, ahí no entro. Estoy de acuerdo, Salvador, en que somos infinitamente mejores, pero estoy de acuerdo en que vomito cuando veo la cara de este tío y de pienso en vamos los padres y en los hijos de los
padres. Pues yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho ahora.
Vamos a ver, los presos no es que tengan derecho a cumplir la condena cerca de sus casas, eso no lo dice la Constitución. Los presos tienen derecho a un permiso extraordinario que debe ser revisado por la junta correspondiente, etcétera, etcétera, en caso de fallecimiento o de enfermedad muy grave de su padre. En este caso no consta la enfermedad grave. En este caso lo que consta es la inmovilidad, o sea, la movilidad reducida del individuo. Es decir,
bueno, pues entonces esto sería un argumento para no ser tan compasivo, entonces.
De todas maneras, la Junta de Calificación de la Cárcel de Huelva ha dicho que no,
sí.
Por unanimidad. Y el juez, porque aquí los jueces hacen lo que les da la gana, para que yo siento mucho decirlo, que lo vamos a hacer, José María, pero es que yo pienso que los jueces a veces tienen excesivas prerrogativas. Y a mí me parece que este ha sido un juez frente a la Junta de Calificación que está allí y que conoce exactamente el caso desde allí. Y que este señor es absolutamente reprobable en todos los aspectos vitales.
Voy a dejar a Ángel, pues si no
pierde el AVE.
Que pierde el tren. O sea,
ala.
Vete de aquí, te vas a la Campana y conjuntase allí.
Correcto.
Y si te tomas una torrejita en la Campana, en la confitería...
No cojo el tren.
No, verás tú que tu vida va a cambiar.
Pero es que aquí en la Campana también huele todavía el estudio este. ¡Hasta luego, chicas!
Pues acabo de poner un incienso nuevo, que es una cosa estupenda.
Se presenta aquí la Guardia Civil.
Sección Yo Pienso de Qué. Precisamente a consecuencia de este asunto de Chapote, la visita de su padre, el asesino, entre otros, de Miguel Ángel Blanco. José María.
Yo digo de que, por el tema de Chapote, cuando asesinó a Miguel Ángel Blanco, a mí me pilló haciendo el Camino de Santiago y estaba ese día, me acordaré toda la vida, en Mansilla de las Mulas. Empezaron a tocar las campanas, había gente por la calle llorando. Yo también lloré. Y ahora, esa persona que no me interesa saber quién sea, que ha firmado para que salga este hombre, desde aquí le doy un saludo, hombre. Desde aquí le doy un saludo y que lo pase bien.
Manoli.
Todos los familiares de las víctimas los tienen bajo tierra y no les van a volver a ver. Y este señor, que ni tan siquiera se ha arrepentido, le dejan ir a ver a su padre. ¡Cuánta humanidad! Pero él no tuvo ninguna compasión con los demás, que a pesar de los años aún sigue pagando las secuelas de la falta de sus familiares.
Ángela.
Realmente quiero decir que no, no y no. Es la única palabra que me sale para que ese hombre asesino no salga de la cárcel. No tiene que salir nunca, no tiene que ver a su padre, no tiene que ver a nadie que le pueda querer.
Bueno, hay otras... Oye, este acuerdo...
Luego me vas a dejar decir una cosita, ¿verdad? La que estoy en desacuerdo.
Dilo.
Es que ya sabes que yo quiero mucho a Santi y que lo admiro muchísimo y estoy muy de acuerdo muchas veces. Hoy estoy en profundo desacuerdo, no solamente en lo de la Vanessa Cassandra, en la Casandra Vera, sino en algo que yo estuve ayer presente y me parece que se está dando una versión rara. Es el rifirrafe que hubo entre la vicepresidenta del gobierno e Irene Montero, a cargo de algo que yo creo que a mí me interesa saber.
Cuéntalo.
Y a mí no me parece que sea ocioso preguntarlo. Desde luego la distancia entre Soraya Sáenz de Santa María e Irene Montero pues es, hombre, bastante grande. Eso es obvio, ¿no? Pero a mí sí me interesa saber quién espió al anterior jefe del Estado y quién está filtrando todo eso y quién está agitando esas aguas. Me parece que es un tema del que se está comentando mucho. Ahora mismo acaba de ser otra vez nuevamente reprobado un excomisario de policía a cuenta del asunto del pendrive, que por cierto parece que también tiene que ver con algunas filtraciones que hablaban del anterior jefe del Estado y Jordi Pujol. ¿Cómo no me va a interesar eso? ¿Cómo no se va a poder plantear eso en sede parlamentaria? Por cierto, lo planteó de manera bastante respetuosa, cosa que no hacen siempre los de Podemos en sus actuaciones en el Parlamento, pero, en fin, líbreme Dios de constituirme en defensor de Irene Montero, claro que no. Uh-huh. Pero desde luego, ayer ella tenía razón y la vicepresidenta, yo creo que no.
A mí no me interesa lo más mínimo esta filtración, ni quién lo organizó, ni lo que se dice en ella, y me parece una pérdida de tiempo y ganas de ir a hablar de cosas que no interesan absolutamente a nadie, menos a Jauregui, por lo que veo.
Pasaron hace mucho tiempo.
Hoy veo que me ha tocado aquí ser el blanco de los disparos.
Hoy estamos todos muy cariñosos, Fernando, sin nada. Hemos llegado a un acuerdo antes con Ángel también.
A mí me parece que se está hablando mucho de eso.
¿Tú crees que ahora hay que hablar de una filtración?
Yo creo que tienes que apuntarte a uno de los centros de información más importantes que hay en este país. Te quieres retirar de la prensa, pues trabaja, métete en donde está el cotarro este.
¿Estás hablando de mí?
Que paren la información, te lo estoy diciendo en serio. Yo no soy periodista.
Es obvio.
Si me gustara tanto,
es obvio.
Me metí ahí.
Es obvio, José María, que no eres periodista. Estás muy lejos de ser un periodista.
No, es que gracias a Dios.
Es un halago, es un halago.
Gracias a Dios.
Lo cual puede ser un halago, pero eso es otra cuestión.
No, lo es, sin duda.
Bueno, yo quería preguntar. Me he dedicado a otras cosas, pero esto no.
Quería preguntaros, hecha esta puntualización, que me parece pertinente, que ha hecho Fernando.
Es que no me quedaba cómodo, la verdad, si no lo hubiese dicho.
El acuerdo al que han llegado gobiernos y sindicatos, porque tú lees el titular y dices, primer acuerdo sobre empleo público desde 2009. Dice, se van a crear 250.000 cargos públicos, o sea, puestos de trabajo públicos.
Creo que eso es inexacto.
Claro,
creo.
Por eso te digo, esa es la primera lectura.
Es que no sé quién ha leído eso, yo claro, no lo he oído.
La segunda lectura es, se va a hacer una convocatoria para que los interinos que estén pasen a ser fijos. Pero,
en cuatro años.
Si tú haces una convocatoria, o varias en cuatro años, para cubrir los 250.000 interinos que hay, transformarlos en fijos, acabar con la temporalidad, etcétera, se puede presentar a esa oposición no solo el interino que está ocupando ese puesto, sino cualquier otro.
Bueno, pero es que son las bases de concurso donde se bareman los servicios prestados y otro tipo de cosas, supongo.
O sea, quiere decir que tendrán... Pero puede darse el caso que el interino para el que se crea el puesto, la convocatoria de puesto, no ocupe ese puesto porque venga otro que es mejor.
Posiblemente, pero vamos a ver, hay que hacer los concursos de este tipo de cosas. Está el derecho administrativo, que ese es el que manda, y la libertad de acceso de todos los ciudadanos, mérito y capacidad, toda esta historia, pero también entre mérito y capacidad se puede incluir el que una persona haya estado. Voy a poner ejemplos que yo conozco. 10 años de interino dirigiendo una sección clínica muy importante de un hospital. Uh-huh. Y se supone que en esos 10 años no está tocándose las narices. Entonces, claro, no sé. Yo creo que el acuerdo este es un acuerdo...
¿Y esto aumenta el gasto público o no? ¿O realmente
no tiene por qué aumentarlo si es gente que ya está trabajando?
Lo único que hace es cambiarles
Hay un tema que puede aumentar el gasto público y es que antes no se reponían las bajas y ahora se van a reponer. Eso ahí, lo que pasa es que tienen que explicar cuál es el alcance de esta.
Es que yo no he leído que se haya modificado la tasa de reposición tampoco, ¿eh?
Han dicho que
se haya modificado la tasa de reposición.
Yo lo que vi ayer es que sí.
Yo creo que es un acuerdo bastante modesto. En términos salariales es muy modesto, porque después de muchas historias se ha firmado un 1%, y por eso es buena noticia hoy, por ejemplo, el tema que ha citado antes Carlos, de que la inflación se ha vuelto a contener. Y yo creo que el gobierno lo que ha hecho es una cosa que había prometido, que había dicho que la función pública había tenido bastante quebranto como consecuencia de los recortes presupuestarios y de la reducción del déficit público y tal, y que eso tendría que ser restaurado de alguna manera. Entonces, bueno, yo esta noticia la tuve ayer. Es más, creo que tampoco se había aireado mucho este tipo de negociación, con lo cual supongo que había habido muchos contactos antes y tal, y me pareció un acuerdo modesto y razonable.
Hombre, es una ruptura con toda una línea de trabajo del gobierno hasta ahora, que consistía no solamente en congelar el empleo público, sino en disminuirlo en lo posible. Eso es esa era la línea que estaba anunciada hasta ahora, probablemente para una época económica concreta. Pero yo creo que lo que ha ocurrido ayer, que aquí estamos debatiendo sobre algunos extremos que no entendemos del todo porque no han sido explicados del todo, seguramente pues reclama una explicación un poco más profunda por parte de la ministra de Empleo, yo creo, ¿eh?
Yo preferiría que en lugar de aumentar gastos, si es que se aumenta, y puestos de trabajo públicos, disminuyeran. Yo creo que a España le sobran funcionarios y le sobra gasto en funcionarios.
Lo que pasa es que estoy convencido
que esto no tiene que ver con un aumento del número de trabajadores de empleados públicos. Tiene que ver con determinados segmentos de la función pública que estaban desatendidos. Se ha hablado de profesores, se ha hablado de médicos, se ha hablado de militares, se ha hablado de policías.
Pero es que los profesores en este país, es un drama que la enseñanza sea pública. Otra cosa es que el acceso sea universal.
Oye, es
pero
un drama que haya una enseñanza regular, tanto pública como privada. Si tengamos una estructura de enseñanza pública,
vamos a fracasar. Tendría que ser toda, absolutamente toda, privada y el acceso universal.
Voy a saludar al portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. El señor Esteban González Pons, que está ahora mismo, me imagino que en Malta, en este congreso de los populares europeos. ¿Qué tal, don Esteban? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Y relativamente bueno el tiempo en Malta. ¿Sí?
Ah, qué bien. Bueno, está usted de moda, porque se ha hecho usted viral a través de un video, esencialmente en varios lugares. Por ejemplo, en Francia. Lo sabe usted, ¿no?
Sí, en Francia, en Gran Bretaña, en Dinamarca, incluso en Estados Unidos. Es un fenómeno inesperado, pero que demuestra que las redes sociales son un buen instrumento para difundir ideas y que yo atribuyo al hecho de que en el Parlamento Europeo no nos dejan intervenir a nadie más de 2 minutos. Y es muy fácil viralizar, por lo visto, un discurso que dura minuto y medio. Incluso que un discurso dure minuto y medio ya es una buena noticia.
Y ahí el mensaje, la intervención, casi diría que textual, es que Europa hoy está más sola que nunca. Lo que pasa es que los ciudadanos no lo saben. Pero Europa sigue siendo la mejor solución. Y nosotros, dice usted por ustedes, no se lo estamos sabiendo explicar a la gente, ¿no? Especialmente ahora con la salida. Hablábamos con el ministro de Exteriores hace un momento acerca del comentado Brexit, que ayer, a través de esa carta, se empezaba o daba el pitido inicial de unas difíciles negociaciones que van a acabar, ¿cómo cree usted? ¿De qué manera?
Yo lo primero que querría decir es que Europa es más de lo que todos recordamos que es. Porque Europa fue la solución que se buscó después de la guerra para que no hubiera otra en Europa. Fue la vacuna contra el nacionalismo, fue la reconciliación entre los franceses y los alemanes, fue la vuelta a la democracia de Portugal, España y Grecia, fue la caída del muro de Berlín, Europa fue la desaparición del comunismo, Europa ha sido la prosperidad para muchos países del sur, también para los del norte. Reducir Europa ahora a la burocracia de Bruselas o a un mercado es olvidarnos de la razón por la que durante muchísimos años las mejores inteligencias de nuestro continente han pensado siempre que la única manera de combatir los horrores del nacionalismo era vivir todos juntos. Ayer fue un mal día. Sobre la carta de Theresa May, déjeme que diga, don Carlos, algo que yo veo que no ha resaltado nadie y que en nuestro país me parece vital. Theresa May no habla de Gibraltar. Gibraltar no está en la carta de Theresa May. Está la frontera de Irlanda del Norte, habla de Escocia, pero Theresa May ha sacado Gibraltar de la negociación. Me parece que esto es algo sobre lo que habría que poner el foco porque me parece significativo.
Bueno, en eso algo han tenido que ver ustedes, tanto PSOE como PP, precisamente en negociaciones en el Parlamento Europeo, ¿no?
Sí, en la resolución que va a pleno de la semana que viene, pactada por verdes socialistas liberales y populares, tampoco aparece la palabra Gibraltar. Esto es relevante porque Reino Unido es Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y País de Gales. Gibraltar no forma parte del Reino Unido, es una colonia igual que lo es la isla de Santa Elena. La Unión Europea va a negociar con Reino Unido y, por lo tanto, vamos a tener que encontrar una solución para la frontera irlandesa, que es frontera de Reino Unido, el Estado con el que la Unión Europea negocia. Pero la situación de Gibraltar no está incluida en esa negociación. Concluida esa negociación, España y Gran Bretaña deberán hablar sobre Gibraltar y España transmitirá a sus socios europeos cuál es la solución que se encuentra para la colonia de Gibraltar. Pero es relevante que entre todos los españoles, sin distinción de ideología, que el Parlamento Europeo hayamos conseguido excluir la palabra Gibraltar de la resolución que se aprobará la semana que viene. Pero me parece significativo y me choca que nadie se haya fijado hoy que la carta de Theresa May tampoco incluya Gibraltar en la negociación, cuando sí habla de la frontera de Irlanda del Norte y sí habla de Escocia.
¿Y eso a qué lo atribuye usted?
No lo atribuyo a nada, que solo los que estamos en el tema estamos a lo mejor en los detalles.
Pues igual es que a esta señora le importa en el fondo un bledo lo que pasa en Gibraltar.
No.
¿No te parece, Esteban?
Creo que es la legalidad. Lo que pasa es que muchas veces nos confundimos con los discursos.
No sé, yo el argumento tuyo me parece Gibraltar que es bueno y que hay que cogerlo. Es buen argumento.
Gibraltar no es parte de Reino Unido, nunca lo ha sido. Son las cuatro naciones históricas, pero no Gibraltar. Y por lo tanto ella, en una carta que tiene que ser sometida a la legalidad europea, no puede incluir a quien no está. Pero es relevante porque el lobby de Gibraltar es potente, tiene mucho dinero, en Bruselas está actuando con mucha intensidad, lo está haciendo también en el sur de España, y es relevante, y lo mismo que ellos ponen de relieve sus éxitos, que nosotros también pongamos en relieve los éxitos de nuestra diplomacia, porque estoy convencido de que detrás de la ausencia del nombre de Gibraltar en la carta de Theresa May están los diplomáticos españoles.
Bueno, yo le preguntaba, más allá del lamento de la salida del Reino Unido, de la necesidad de apuntalar seriamente la Unión Europea, yo le pedía un pronóstico. El final de estos 2 años de negociación, ¿usted cuál cree que es?
Pues tengo que serle sincero y tengo que decirle que es incierto, no lo sé. Puede acabar de 3 formas posibles, muy mal, mal o casi mal. Y lo más probable es que acabe mal. En Reino Unido se marcha, perdemos a alguien que representa mucho para Europa, simbólicamente perdemos al país donde se inventó, si lo puedo decir así, la democracia parlamentaria, y al país que defendió la democracia con sangre, sudor y lágrimas durante el siglo XX. Económicamente, a uno de los aliados más fuertes y además un aliado esencial para mantener la seguridad del continente. Pero además es que ellos se van a perjudicar muchísimo. Se van a perder puestos de trabajo, se van a perder oportunidades. Es una decisión absurda. Como todos los divorcios, es muy difícil que salga bien.
Don Esteban González Pons, le envío un abrazo como siempre. Gracias por todo, por atendernos. Buenos días.
Gracias, buenos días. Muy buenos días.
Sony 27. Un mensaje de Berti.
En COPE. Estar informado.
Este aquí que llega ya. La copla que trae todos los días. Luis del Val.
Si salimos a la calle, no meamos como perros. Y los machos a las hembras el sexo no les olemos, como hacen todos los canes, sean grandes o pequeños. El sujetar los instintos es la señal de respeto y de civilización que los humanos tenemos. No es falta de libertad aliviarse con un pedo esos gases intestinos que resultan tan molestos, porque no es libre albedrío, sino un gesto muy grosero que a los demás les repugna y encima tienen que olerlo. No es muy revolucionario comportarse como un cerdo y cubrirse con las ropas, la piel que protege el cuerpo porque evita que el sudor que hay en la piel y en el vello impregne con su contacto la tela de los asientos, no es por pudor, es higiene, y que resulta molesto ver cómo la entrepierna se hunde en el terciopelo donde te sentarás tú igual dentro de un momento. Ser educado en las formas no es dejar de ser sincero, sino que es la evolución, ese tan largo sendero que empezó en orangután y nos llevó a acabar siendo lo que dicen, Homo sapiens, aunque a veces el cerebro da unos saltos hacia atrás y hacia el salvaje volvemos. Viene este largo introito, este prolijo proemio, porque algunos diputados que hablan en el Parlamento lo hacen con unos modales tan groseros y tan lerdos que ni siquiera harían suyos algunos analfabetos. Creer que la zafiedad es un signo de progreso y que el insulto constante es muestra de ser abierto es como confundir comida con excremento. Creer que es una taberna la tribuna del Congreso y actuar con persistencia del modo más incorrecto no es grito de libertad, sino norma del gamberro. Y es que ya solo esperamos que un día alguien de Podemos se alivie bien la vejiga, lance la meada al suelo, que es lo que haría cualquiera, cualquiera que fuera un perro.
Le susurro con la palabra y la elegancia de un bon vivant. Le susurro con simpatía y sin que sea un feo total. Y ahora te toca el turno de opinar, que sepan de ti los WhatsApps que nos mandaste, te dan un sitio en la tertulia.
Buongiorno.
¿Qué tal?
Buenos días. Good morning, ladies and gentlemen. With us, Duonchi.
Esto es
Duonchi, que pasa por el Brexit. ¿Has dicho 2 años hablando de esto, Carlos?
2 años, hijo.
Sí.
Hombre, no todos los días.
Años he calculado yo, 2 temporadas de radio...
Vamos, a mí me queda una de contrato, ya, por lo cual...
No me cuadraba, fíjate.
Claro.
Te escucho esta mañana y digo, no.
Tendré que, si me
el
echan...
El siguiente será el que
si
tenga
no me renuevan,
que seguir hablando del claro, Brexit, claro.
Lo haré desde casa.
Oye, haremos lo posible para que te renueven, ¿eh?
Podremos bueno, venir, ¿no?
Oye, haremos lo posible, tú. A ver,
yo no soy aquí...
Bueno, hablaré, Superman.
La empresa es la empresa, tiene una antigüedad de 2000 años...
Carlos, tu gran error sería... negociar tú. Tienes que mandar a Fidalgo.
No.
Yes. Clarísimamente.
Tiene que mandar a la patronal de la estiba.
Yes.
Hola. Mandas tú. Como ciudadano español y europeo, deseo que Europa no se deje engañar por la diplomacia británica. Son muy listos. Y si están a las maduras, también se deben apañar con las duras. Buenos días. Hoy estoy completamente de acuerdo con Fidalgo y no con Sostres. El que se va no puede encima poner condiciones. Faltaría más. Y los escriben desde la línea de la Concepción. Están preocupados los vecinos de la zona. Picardo sigue chulo. Ayer dijo, no tenemos miedo. Manda huevo sus palabritas. Que esto no ha sido un divorcio, hombre, sino un abandono de hogar. Que hay que dejarlo bien clarito a los gibraltareños. Que la simple solución de volcarse en campo de Gibraltar general y la línea en particular. Porque si hay trabajo aquí... Además de ser un descanso para quien cruza la frontera, es un regalo que les estamos haciendo. ¿Qué hace Gibraltar sin 7.000 personas que son mano de obra española ahora mismo allí?
Oh, y también, ¿qué hacen las 7.000 personas sin Gibraltar?
Ahí está, sin el trabajo en Gibraltar.
Claro, claro.
Lo necesitan las criaturas.
Sí, sí.
Hablamos de Chapote. ¿Por qué el fiscal general del Estado no ha recurrido la decisión del juez José Luis Castro?
Pues no lo sé, porque no sé si la Fiscalía estudia hacerlo. Desde luego, en los particulares sí pueden hacerlo, como ha contado hoy el Dignidad de Justicia, Dani Portero. Así que pueden hacerlo acogiéndose a determinados artículos de la legislación y pueden... Bueno, y desde luego Dignidad de Portero lo va a hacer, Dignidad de Justicia.
Ya nos lo han dicho, esto va a ser una cosa recurrida.
Exacto, exacto.
Nos escribe una víctima del terrorismo, dice que sus hijos no pueden ver a su padre y que prefiere no dar su opinión sobre el juez. Bueno, nadie se acuerda de los
ya
escoltas.
Ya la ha dado.
Ya la ha dado sin
darla. Sí.
Nos pregunta si no nos acordamos de los escoltas. Dice este escolta o ex-escolta. Muchos de nosotros estamos viviendo de las ayudas sociales. Somos las sombras olvidadas. Lo escribe entre comillas.
Uh-huh. Eso fue un problema gordísimo. Cuando las autoridades se dieron cuenta de que sobraban escoltas, porque ya había muchos cargos públicos y gente que estaba sometida a vigilancia, pues resulta que esta gente se fue a la calle. Y muchos están en la situación más dramática, porque hubo tal inflación de necesidades para reclutar escoltas que, bueno, se habilitaron compañías privadas, etcétera, etcétera, les dieron cursillos y tal, y se cayó el tema. Entonces es que las consecuencias de estas cosas, cuando se pasa por encima de lo más gordo, pues suelen tener víctimas que son muy humildes, pero son personas con cara y ojos, ¿eh?
Uh-huh. Y un comentario desde relativamente cerca de Huelva, en este caso desde Jerez, nos recuerdan que a Pacheco no le conceden permiso para salir de la cárcel. Y añaden un abrazo.
Bueno, lo de Pacheco es para no echar gota. Sí. Pacheco lleva a la cárcel desde el 2011. Sí. 2014, perdón. Es decir, son 3 años. De una condena de 5. Y no tiene sus permisos. Es verdad que ahora el Supremo le ha añadido unos meses más por cuenta de una casa del Rocío. Recordemos que Pedro Pacheco está en la cárcel por haber contratado a 2 personas para el ayuntamiento, por la forma que no debía, seguramente.
Es un exceso total.
Sí, sí. Bueno, pues entonces tendría que estar las cárceles en España
llenas.
Llenas.
Claro.
Lo de Pacheco es, vamos, para no echar gota.
Pues estamos en lo que empezamos, Carlos. Yo creo que a veces las decisiones judiciales, esas que no se pueden criticar por lo visto, chocan por su falta de equidad. Yo digo lo que me da la gana, si no te importa.
Pero ajústate a la realidad. Bueno, es que si no quedas un poco mal.
Sí, sí.
Lo digo con todo el amor, ¿eh?
Sí, sí, con los sí.
¿En serio?
Gracias. El amor por tu amor.
Ahora son 41. Tengo interés que me hable la niña de Línea Directa.
Yo te hablo porque seguro que alguno de los que nos han mandado su opinión son... Es que están en todas partes, puede ser cualquiera, todos tienen algo increíble en común. Y es que pagan muy poco en su seguro de coche y lo tienen todo. Y tú estás diciendo, ¿quiénes son? Los todistas, clientes de Línea Directa, que un día decidieron tenerlo todo. Solo tienes que llamar a Línea Directa y tienes el seguro con todo. Y además al mejor precio garantizado y ya eres todista. 902-123-197. 902-123-197. Y consúltalo todo en LíneaDirecta.com.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Este viernes consigue en tu kiosco el número especial de los 25 años de la revista Inversión y Finanzas. Y además, gratis, la revista masculina de estilo de vida y moda Código Único. No te pierdas este viernes en tu kiosco tu revista Inversión y Finanzas.
Que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de coche en el Corte Inglés Seguros, pero se nos ha hecho de noche en el Safari Park y después de llevarse las 4 ruedas, los monos se han llevado al bebé.
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 15% de descuento en tu seguro de coche. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct, la única con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Protos Verdejo, mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
Ya estamos escuchando la puntilla que trae hoy la de Gistau.
Esperábamos todos, aterrorizados, a que Rajoy pulsara el botón. Me refiero al botón que activa el Estado de Derecho, que iba a abatirse como un felino sobre los levantiscos independentistas de Cataluña. Casi daba hasta congoja imaginar la fuerza de un Estado europeo cuando hace cumplir la ley. Ese temblor con el que vibran los muebles como cuando se acercan los carros de combate en las películas de guerra. Sin embargo, algunos indicios deberían habernos hecho pensar que la reacción del Estado tal vez no fuera a ser tan temible. ¿Se acuerdan de Junqueras abrazando a la vicepresidenta del gobierno como unos novios recientes que se están conociendo? Poco tanque podía salir de ahí. Y así ha sido. Rajoy, efectivamente, ha pulsado el botón. y resulta que por la diagonal no han entrado carros de combate, sino 4.200 millones de euros. ¡Buf! Se ha pasado un poco Rajoy, vaya palo que les ha dado. Tanto suplicar los independentistas una oportunidad para sentirse mártires y héroes, y en vez de dársela, el taimado de Rajoy los baña en oro. 4.200 millones de euros. A ver quién se siente un mártir si llaman a su puerta a las 4 de la madrugada y en vez del lechero de Churchill, quien está es Rajoy con 4.200 millones de euros. Un aforismo histórico habla de la debilidad de las sociedades que prefieren comprar la paz a pelearla. En realidad, ese juego fue siempre el de esta democracia que consintió, a cambio de paz, que en Cataluña se fundara un régimen familiar cleptocrático. No sé si ha funcionado o no, pero estoy seguro de que en la España actual, la que presencia, por ejemplo, el vaciamiento de Castilla, la traición se premia y la lealtad se castiga. ¿Cómo no va a inventarse cada región un nacionalismo propio con el que extorsionar a este Estado?
Bueno, a buen seguro, os acordáis, quizás os tres menos, porque era chavalote, del juicio de la colza, que fue el juicio, pues desde luego más voluminoso hasta ese entonces, y yo no sé si ha habido otro.
En la Casa de Campo fue.
En la Casa de Campo, exacto.
Yo era, sí, parecía el camarote de los hermanos Marx, pero muy grande.
Muy grande, sí, y sí. Yo creo que ha sido más, con más papeles que el del 11M, fíjate. Aquel aceite de colza desnaturalizado, las anilinas, la primera neumonía atípica, y después además las teorías cruzadas del origen de aquella...
Y el bichito que se caía y se rompía solo.
Y el bichito que se caía...
40 años hace eso, ¿no?
30.
Del año... Es verdad, lo he oído esta mañana, sí.
Sánchez Roff, que era el ministro.
Sí, exacto.
El bichito que se caía,
que era una cosa tan frágil que si se caía en una cosa como que...
Manda carallo con Sánchez Roff.
No.
Pobre, es que le salió la analogía, a veces hay analogías que...
Es que la manera de comunicar las cosas, sobre todo cuando es mejor dejar que lo comuniquen los especialistas, mirar cómo aprendieron a comunicar en el tema este del aislamiento y toda la historia, cuando pusieron de comunicadores a los coordinadores del área, por ejemplo, de la paz, que eran los que estaban en el ajo metido, ¿eh? Uh-huh. Y cambió completamente la cuestión. Porque la gente estaba asustada, ¿eh?
Sí, claro, normal. Bueno, aquello...
fue una catástrofe.
De aquel primer mes en el que no se sabía que la gente se iba muriendo a chorro. Y decían una guerra biológica, ¿no? Unos tomates organofosforados, ¿no? Es un micoplasma. Los hechos, los síntomas, el síndrome... Vamos, era una neumonía. Absolutamente atípica, una neumonía.
Bueno, debutaba como una neumonía.
Sí, luego...
Y luego había una patología neuromuscular del copón bendito. Que se destruía el músculo, nervio...
Acababa en hepatopatía, ¿eh?
Sí, bueno, al final todo iba al mismo lado, al hígado.
Sí, y bueno, en fin, la gente se moría. Fueron 700 muertos, que si atendemos a otras cifras y a otras personas que consideran que las consecuencias de su muerte también comenzaron porque... estuvieron en ese proceso de la colza, serían más. Pero bueno, pongamos 700 reconocidas por el juicio, más de 20.000 personas afectadas y unos, estos indeseables, que fueron los que, recordemos, que eran industriales que traían aceite industrial de Francia. La legislación española obligaba a ponerles un color, a añadirles un elemento para que tuvieran otro color, no se confundieran.
Sí, identificarla como aceite industrial y no...
Claro, y esto lo que hicieron fue querer destilar ese componente, desnaturalizar ese aceite para poder colocarlo, lo hicieron mal, claro.
Y fabricaron el bichito.
Fabricaron el bichito y eso lo sueltan en mercadillos para que lo compre gente, pues un hombre con menos recursos. Y empieza a morirse la gente.
Pobre gente.
Empieza a morirse la gente, claro. Oiga, después se declaran encima insolventes. Les condenan a pocos años. Menos mal que el Supremo vino después y, hombre, multiplicó por 4 las penas, ¿eh?
No, el Supremo apretó la tuerca lo que pudo, claro.
Claro. Pero es que a los 5 años estaban todos ya en la calle. En fin.
También tienes que decir que fue muy mal gestionado desde el gobierno el tema, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, hubo dos...
Muy
dos,
mal gestionado.
Dos funcionarios del Ministerio de Agricultura, creo que eran de Agricultura, uno y el otro de Sanidad, no me acuerdo bien, también fueron...
Y las explicaciones parlamentarias que se dieron, que eso sí me acuerdo yo perfectamente, del episodio del bichito, aquello fue una auténtica vergüenza, de verdad. Un escarnio para la gente que se moría, porque es que realmente ahí no se tomó en consideración para nada.
Es que además la epidemiología de los muertos, yo es que conozco gente que estaba en el comité médico de seguimiento de los casos, concretamente un amigo mío que es internista y que estaba en el Ramón y Cajal. Entonces la epidemiología decía que era gente muy humilde. O sea que las pistas de un epidemiólogo son unas pistas que a veces hay que seguir con mucho cuidado, ¿no? Y ellos tampoco querían hacer política, ¿no? Pero se veía y se iba concentrando el foco en que era gente muy humilde.
Compraba aceite más barato.
De clase muy baja, ¿no? Y entonces eso creaba otra psicosis tremenda. Vamos, yo estoy convencido que eso pasa ahora y con los parlamentarios tan brillantes que tenemos consiguen aprobar en el Parlamento y lo votan todos que eso es terrorismo. A ver si así aumentan la pena.
Es que el problema estuvo en que a pesar de que Eduardo Fungairiño, como siempre... Hizo un gran trabajo el fiscal.
¿Se le ocurrió?
Se ocurrió como se ocurren las cosas. Fungairiño es el más grande. El tribunal consideró, no consideró delitos de homicidio, sino delitos contra la salud pública.
Sí.
Y eso fue lo que hizo que las condenas fueran leves. Eso es, por eso vino luego el Supremo y puso orden en las cosas. El trabajo de Fungairiño tuvo que ser ciclópeo. Porque claro, llevar la acusación de todo aquello, de tantísimas personas, caso a caso, uno a uno, los muertos y los no muertos desde el año 81, porque claro, esto hay que recordar que empieza en el año 81, en mayo del año 81 y hasta final de junio no se determina qué es el aceite de colza.
Este fue el último gobierno de UCD.
Exactamente. Exactamente. ¿Os acordáis de quién era el que llevaba la portavocía parlamentaria del PSOE? ¿Era Martínez? ¿Era Miguel Ángel Martínez? No, ¿quién era?
¿Qué
era? Ah, no, por favor. Qué pena no acordarse.
Vamos a ver.
Luego, cuando llegó el primer gobierno de Felipe, no fue ministro de Sanidad.
Lo del agua de Solares, que era médico, además. Era de Santander, Fernando.
Sí.
¿Cómo se llamaba?
Fernando, acuérdate, eres el único...
No, me acuerdo.
¿No le estás viendo? Era alto, con el pelo blanco y tal.
Ah, sí. ¿Jaime Blanco dices?
No.
Jaime Blanco...
Era anterior a Jaime Blanco.
Era médico también.
Sí, ya lo sé. No, bueno, pero este era...
No me acuerdo.
Creo que era
y él. Eso dejó ya el aceite de la colza para siempre, absolutamente marcado. Oye, fíjate tú que el aceite de colza, los alemanes cocinan con aceite de colza. Aquí en Andalucía...
Pero es aceite de colza biológico, o sea que no tiene...
Sí, claro, no tiene nada que
ver. No está guarreado.
No está guarreado. El aceite de colza... la colza se está sembrando ahora, se vuelve a sembrar en Andalucía y más, porque es que la diferencia con el girasol cunde más que el girasol, bueno, en una palabra, ¿no? Y ese aceite de colza, bueno, pues se manda, aquí nadie te va a comprar un aceite de colza. En algunas herbolizarías hay aceite de colza, que algunos dicen que es un aceite sabroso, ¿sí? Alguna vitamina, algún componente, pero bueno, que a quién se toma.
A mí es que me parece tan bueno el aceite de oliva que nunca se me ha ocurrido otra cosa.
Claro, no. Eso, sí, sí, sí. No hay
pero posiblemente sea en cultura mía.
No, Fidalgo, que coño va a ser en cultura tuya.
Bueno, pues
el
chicos.
El aceite de colza es un alimento, vamos, el aceite de oliva, perdón, es un alimento de lujo.
Bueno, pues con ellos vamos a hablar, con ustedes. Si ustedes estuvieron en aquel proceso del aceite de colza, si ustedes sufrieron las consecuencias, si ustedes quieren recordarlo. Si ustedes han sido debidamente indemnizados, o la indemnización de la que se hizo cargo el Estado como subsidiario, responsable civil, subsidiario, no llegó a todos. A algunos no llegó. Hay, de hecho, una asociación que se llama Seguimos Viviendo, que ya lo dice todo. Vamos a marchar ahora al corte.